Gracias, Esther. Quiero, Esther, entonces, que usted me ayude a saludar a John Smith. John Smith. ¿Qué me acuerdo de ese nombre? Algo de Juan Diego. Este John Smith fue el director de la Oficina de Control de Activos, es decir, él fue el jefe de la OFAC en el Departamento del Tesoro. Él es el hombre que decide quién entra y quién sale de esa lista en el Departamento del Tesoro. Trabajó 10 años en OFAC y fue director de la oficina entre 2015 y 2018. Tiene experiencia en el Departamento de Justicia, en comités de sanciones de Naciones Unidas. Fue el responsable de supervisar los principales programas de sanciones de Washington contra Irán, Rusia, Corea, Siria y Venezuela. Hoy está en uno de los bufetes más prestigiosos de los Estados Unidos, Morrison Foerster LLP. Allí asesoran a gobiernos sobre sanciones económicas. Es usual que estos funcionarios de altísimo nivel, una vez que salen de sus cargos, por su experiencia, se dediquen a ayudar a personas que necesitan salir del problema. Es decir, este es el hombre que necesita Gustavo Petro y familia y Armando Benedetti. Mr. Smith, good morning and thank you very much for this communication with Caracol Radio Network in Colombia.
Good morning, it's my pleasure to be here.
Esther, la pregunta es muy fácil. El presidente Petro no tiene ninguna acusación, no tiene ningún indictment en una corte de los Estados Unidos. Ya tuvo una conversación con el presidente Trump. En el mejor de los casos, por su experiencia, sin que Gustavo Petro tenga indictment, acusación, ¿en cuánto tiempo podría salir de la lista Clinton?
Sir, we want to speak about President Petro. He has no indictment in the U.S., no accusations, and he has already held a conversation with President Trump. Under a best-case scenario, given your expertise, how soon do you think that he could be removed from the OFAC list?
So the OFAC list can be changed quickly. It can change while we're on this program today. So there is no telling with President Trump when he will want to take an action. Anyone who thinks they can guess when or where or what President Trump will do is generally found to be wrong. So President Trump could act immediately, or he could decide to take some days, weeks, or months to make a decision.
La lista de la OFAC cambia bastante rápido, incluso podría cambiar mientras estamos hablando ahora mismo, así que no nos podría decir cuándo el presidente Donald Trump quiere tomar acción sobre la lista OFAC. Cualquiera que trata de adivinar cuál va a ser el siguiente paso del presidente Donald Trump, por lo general está mal. Entonces él cree que el presidente Donald Trump podría tomar acciones inmediatamente, en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, realmente es incierto.
Bueno, es absolutamente discrecional, es lo que está diciendo Mr. Smith. Esther, ¿pero ayuda o no ayuda que el presidente Petro no tenga un indictment, una acusación en una corte?
But does it help the case or not, the fact that President Petro doesn't have any indictment or any formal accusations in the United States?
Not generally. Virtually most of the people who have been sanctioned by OFAC do not have parallel criminal proceedings. The reason is that they operate under different levels of proof. In the United States, as in many countries, a criminal standard is beyond a reasonable doubt. It's the highest level of legal standard that must be proven because you're taking the most serious action. You're putting someone, you're threatening to put someone in jail. As opposed to a criminal proceeding, you have economic sanctions, which around the world are generally put on under a reasonable basis to believe standard, which is a much lower legal standard. So U.S. economic sanctions for them to be added do not have to meet the criminal standards that would be applied in the U.S. and elsewhere.
Nos dices que generalmente no, la mayoría de las personas sancionadas en la FAC no tienen procedimientos criminales, nos dice que operan en diferentes niveles de pruebas, sobre todo por, digamos, el tiempo que podría pasar en la cárcel o las consecuencias que podría tener una persona. Entonces, digamos que si está acusado de un cargo criminal, tendría que tener, digamos, un sustento mucho más alto que, por ejemplo, una sanción económica, que ya es una base razonable y un estándar mucho más bajo para tener, digamos, en cuenta a esta persona para incluirla en la lista OFAC. Entonces, eso también pues depende del procedimiento que se le esté llevando a cabo, pues ya requiere de cierta, digamos, duda razonable o de pronto una base mucho más alta en el caso de un estándar criminal.
But former Director Smith, when we are talking about President Petro, we are talking about a political case?
I'm sorry, you broke up on my end, so I heard only part of the question.
Yeah. Former Director Smith, when we are talking about President Petro, are we talking about a political case?
So all economic sanctions have a couple different levels. One is that what could you could call a political decision by the President of the United States to determine that a sanctions program is necessary to the U.S. national security or foreign policy. And then the president can declare a national emergency to deal with that threat. That is a presidential level decision that combines all of the factors that a president would consider, including politics. That said, all U.S. economic sanctions also have to meet a legal standard, so that the Treasury Department and the lawyers at the Treasury Department, along with the State Department, along with the Justice Department and the lawyers at the Justice Department, all have to determine that the standards have been met to add someone to the OFAC list. So it is a political decision in a higher sense, where when the president determines is a program necessary, but there is also a legal determination. There has to be a certain amount of evidence to ensure that you're putting people on the list that deserve to be put on the list legally.
Pues nos dice que todas estas sanciones económicas tienen diferentes niveles. Entonces hay una decisión política en el sentido de que el presidente de los Estados Unidos puede determinar que su programa de sanciones es necesario para la seguridad nacional y también para su política exterior. Entonces puede declarar el presidente una emergencia nacional debido a una amenaza, y esa es una decisión presidencial, el cual tiene un factor también político incluido al ser una decisión del presidente de los Estados Unidos. Pero las sanciones económicas también deben tener un estándar legal, involucrando entonces a los otros departamentos como el Departamento de Justicia, del Tesoro y otros, para que ellos puedan confirmar que ciertos estándares legales se cumplen para incluir a alguien en la lista OFAC. Entonces, sí, digamos, tiene un carácter político en un sentido más alto y también una determinación legal con cierta evidencia para asegurarse de que vale la pena meter a alguien en esa lista.
Esther, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado desde Washington, si el presidente Petro es removido eventualmente, ¿existe en el derecho estadounidense alguna posibilidad de reclamar indemnización por daños económicos o reputacionales causados durante ese periodo en el que estuvo en la lista OFAC?
If President Petro eventually is removed from the OFAC list, can he claim any claim for damages or some sort of indemnification for all the damages that have been caused for him being on the list?
Generally, the answer is no. People are always entitled to file claims in U.S. courts because there is a statute from the U.S. that allows the U.S. to impose economic sanctions for things that will threaten the national security or foreign policy of the United States during a certain period. The courts generally will determine whether or not the sanctions were appropriate at a particular time. When sanctions are removed, that doesn't mean that the sanctions were wrong. It generally does mean that the circumstances have changed. So in my experience, I have not seen people successfully receive damages for U.S. economic sanctions, nor do they receive them under other jurisdictions like the United Nations, which also imposes economic sanctions.
Pues nos dice que realmente él nunca ha visto una persona ser exitosa en un reclamo como este, pidiendo algún tipo de indemnización luego de ser removido de la lista OFAC. Nos dice que se puede presentar cierto reclamo en la Corte de los Estados Unidos, pero es improbable que salga pues victorioso, porque nos dice que los Estados Unidos está permitido para imponer esas sanciones económicas alegando su seguridad nacional y también para proteger sus relaciones internacionales en un cierto periodo de tiempo. Y cuando esas sanciones se quitan, pues no quiere decir que estuvo mal, quiere decir que las circunstancias cambiaron. Y por eso él cree que este tipo de reclamos por lo general no tienen éxito ni tampoco en otro tipo de jurisdicción como las Naciones Unidas.
Ese caso que él nos menciona me parece interesante. Es la señora Francesca Albanese, que es una de las funcionarias de Naciones Unidas observadora de la situación en Oriente Medio, fue sancionada también por los Estados Unidos de la misma forma que el presidente Petro. La familia ya interpuso una acción judicial y esa acción judicial tumbó las sanciones. ¿En el caso de Petro podría ocurrir algo similar?
Regarding that case that is mentioned, we also want to talk about Francesca Albanese, the Middle East observer, who was also sanctioned. But her family turned into some legal action that was able to stop that sanction. Do you think that President Petro could also could have done something like this?
So everyone is entitled to challenge their sanctioning in U.S. federal courts. So it's the courts deciding whether or not the sanctions are appropriate and not just the president and the executive branch. The reason that that may be different is that in the case of the International Criminal Court related designation, the court determined that that was purely done based on speech. And there is a right in the United States for freedom of speech. You're entitled to speak your opinion, even if it differs from that is popular or prevailing in the country at the time. The designation of President Petro, at least based on the Treasury Department press release that announced the designation, it talked about the actions of the president, not just his speech. And so that's what might be different.
Pues nos dice que todos pueden retar de cierta manera estas sanciones ante una corte federal. Nos dice que la corte puede decir si es apropiado o no, respaldando la decisión que tomó el gobierno. Pero nos dice que este caso es diferente, porque en este caso pues se habla basado en un pronunciamiento que hizo y hay libertad de expresión y se defiende el derecho de la libertad de expresión, así no sea popular lo que una persona afirma. Lo del presidente Petro es distinto porque está basado en lo que pues alega el Tesoro, el Departamento del Tesoro, y es que habla acciones del presidente de Colombia, no solo de lo que está diciendo o de lo que está expresando, y por eso pues lo considera distinto.
Pero Esther, hablemos de toda esta gente que acaba de salir de la lista. Son 28 nombres, empresas, gente vinculada a reconocidas organizaciones criminales. Sí, han pasado en algunos casos 27 años, en otros 20, en otros 15 años. ¿Cómo funciona la salida? No ya en el caso del presidente Petro, sino en el caso de nombres y empresas vinculadas a reconocidos carteles de la droga en Colombia. ¿En qué momento esas personas o el Departamento del Tesoro o la OFAC dice, ya, suficiente, lo sacamos de la lista? ¿Por qué?
We want to talk about the list of individuals that got removed from the list. It's 28 names. However, many of them are still linked or have ties to
or criminal organizations. So how does it work? How does it work to be removed from this list in cases of these names and companies that also have ties to all of these organizations?
Absolutely. So the sanctions are not supposed to be permanent or forever. So sanctions are supposed to be preventative, to try to prevent certain behavior and try to get people to change behavior. In the case of the recent delistings in the past few weeks, the Treasury Department and OFAC announced that they were part of a sanctions modernization effort, so that they were taking off names that met a variety of criteria, but all were kind of outdated. They said some of them were deceased, some of the vessels were decommissioned, some of the individuals removed were designated as part of financial networks that no longer exist. And then a number of the individuals were removed that didn't have specific identifiers, meaning they might have had a name like John Smith, a very common name in the United States, but not sufficient identifiers like date of birth and others. So banks and other companies that have to rely on these lists could actually identify them. So what the Treasury Department announced that they were doing is getting rid of a lot of old names that didn't serve a significant purpose. Again, you could be designated for support for narcotics trafficking, for example, and the Treasury Department might remove you, saying that they had no further evidence that you were part of narcotics trafficking networks. But Treasury Department isn't saying that the individuals are clean, that they're not part of another criminal organization. They're simply saying that the basis for the designation, the basis for the sanctions in the first place, have changed.
Mr. Smith, thank you very much for your time, and have you a good morning.
Same to you. Thank you for your time. Bye-bye.
Same to you. Bueno, ahí se aclaró el problema de Juan Diego, ahí dijo él. Es que sí, hay muchos John Smith en los Estados Unidos. Porque es que Juan Diego tienes un amigo sheriff.
Es mi fuente.
¿No? Claro.
Su fuente lo en los Estados cosas. Unidos. Que no es este claro. mismo John Smith, aclaremos.
No,
es otro
no
John
es
Smith.
Bueno, Grace, ¿qué dijo? Qué interesante, Mr. Smith, ¿no?
Muy
Porque
interesante.
Porque él es el que mete y saca gente de la lista, ¿no?
Sí, señores.
O sea, él sabe cómo es la vaina. Sabe cómo es la vaina. Pero el mensaje para el presidente, para el ministro y para la familia es: esto es absolutamente discrecional del presidente. Mejor dicho, usted se porta bien y lo sacan, Juan Diego, como en la casa.
Sí, exacto.
Si se porta mal, al sofá. ¿Qué dijo al final, Grace?
Que estas sanciones, Julio, no son permanentes, no son para siempre, son preventivas. A lo mejor lo hacen para evitar el comportamiento de una persona. Entonces, lo que buscan es que esta persona cambie su comportamiento. Nos dice que en esta lista, pues, en la que fue actualizada hace unas semanas por parte del Tesoro y la OFAC, hace parte de unos esfuerzos de modernización. Entonces, quitaron estos nombres con criterios distintos. Están simplemente actualizando la lista. Entonces, muchas de esas personas a lo mejor estaban muertas, o a las redes a las que se vincularon ya no existían, o no estaban plenamente identificados, podían tener un nombre muy común como John Smith, pero no podían, pues, decir a ciencia cierta que John Smith era, no se podía identificar. Entonces, por eso anunciaron que iban a quitar estos nombres que ya consideraban viejos, que ya no tenían ningún propósito de que estuvieran en la lista. Entonces, por ejemplo, si se designaba a alguna persona por el tráfico de narcóticos, pues lo quitaban diciendo que no tenían más evidencia para vincular a esa persona con esto, pero pues lo que están diciendo realmente es que la base de esa sanción cambiaron en primer lugar.